Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez nos encontramos en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del Dial de FM, y en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Podemos estar en miércoles, en jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Es que el programa está todos los días? No, pero uno lo puede escuchar cuando tenga tiempo y ganas, gracias a justamente estas posibilidades de tener esta emisión a demanda. Bueno, como sea, el programa se emite los miércoles a las 9 de la noche, con un objetivo bastante claro, con un contenido bastante claro en el sentido de destacar hechos positivos, de buenas experiencias. Se caemos bastante seguido en lo que es la defensa de la vida, porque este es un programa pro vida, entre otras cosas, y todos los días prácticamente tenemos noticias en este sentido, para mal y para bien también. El recuerdo que decía hace muchos años, hace mucho tiempo, en este mismo programa, que entre un cesto, un tacho, recipiente de flores y pegadito otro de basura, de algo de desechos, lo más probable es que uno sienta cómo los desechos invaden el olor de las flores. Es decir, no es un olor o un perfume que uno pueda aprovechar completamente, porque la basura, los desechos, lo feo, termina invadiendo, contaminando la percepción, ¿no? Entonces, no, por supuesto no voy a hablar de que los problemas son simplemente una percepción, son una realidad, como el tacho, ¿no? El tacho de flores, tacho de basura. Cuando la basura está muy podrida, cuando hay cosas acumuladas, depende la calidad de la basura también, ¿no? Depende qué es lo que se tiró ahí. A veces puede ser muy penetrante, muy terrible, muy feo, ácido, espantoso. Y por más que uno ponga al lado una cantidad enorme de rosas, de flores, de lavanda, de la flor que uno imagine, indudablemente el perfume de la flor es tan lindo, tan agradable, tan natural, probablemente no se pueda disfrutar plenamente. Entonces por ahí pasa un poco la cosa. Tenemos noticias prácticamente todos los días referidas a políticas, a acciones, a historias de vida que son estimulantes. A veces los medios, como suele pasar, las toman como una excepción. A veces la nota de color, nos ponemos buenos, miramos, mira qué bárbaro, salió tal o cual cosa, un buen maestro que hace un esfuerzo enorme por educar a los chicos, o un taxista que devolvió algo que alguien se olvidó, algo de valor, o cosas por el estilo. Eso sucede, pero suele ser presentado como una excepción. Después, bueno, volvamos a la realidad, dice el presentador de las noticias, y entonces ahí a uno le sacuden todo. Y si no, es típicamente en el verano, bueno, que está haciendo la gente, paseando, aprovechando algún espacio libre y cosas por el estilo. Es más o menos lo convencional. Y por supuesto la constante de las noticias políticas, noticias que en general no abordamos, salvo que, insisto, de alguna manera se relacionen con los temas habituales de cosas posibles. Bueno, hay algo de eso, hay un poco de una cosa y de otra. Vamos a compartir una charla he tenido con una joven francesa que está de visita en la Argentina desde hace un tiempo y que se quedará hasta mitad de año. Es una joven muy simpática, se llama Lara y viene de París y está hospedándose hasta el mes de marzo en San Isidro, en el hogar de las Hermanitas de los Pobres, en el Hogar Marín, que mucha gente conoce y que recibe la ayuda de muchas personas, que asiste a ancianos. Y bueno, ha sido muy grato conocerla, como algunos saben. Yo soy voluntario, colaborador del hogar, este hogar de ancianos, y bueno, ahí fue donde la conocí. La conocieron todos y le cae muy bien a mucha gente, así que le propuse que mantuviéramos una charla. Pues es una linda persona, de valores, así que me pareció simpático pensar que esa historia de vida de un estudiante de intercambio que tiene 20 años, una chica muy inteligente y con muy buena actitud voluntaria, con trabajo voluntario en Francia. Así que ha sido muy lindo, ¿no? Hablar y conversar sobre su presencia acá, sobre qué le parecen los argentinos, qué es lo que destaca, su relación con los ancianos, bueno, un poco de eso. Ha sido muy lindo, así que es una nota grabada, que también se puede ver en el canal de YouTube de Portal 1 Argentina, y que vamos a compartir el audio aquí en el programa, porque me parece que cuanto más gente pueda conocer estas historias, es muy grato, creo que es muy lindo, es muy enriquecedor. Quiere decir, hay tiempo para disfrutar de la vida y volcar parte de la energía, la predisposición, los espacios, la propia capacidad, para hacerle un bien a otro, en este caso a las personas mayores, que son el objetivo de esta obra, que está presente en muchos países y que nació en Francia con Santa Juana Jugán. Bueno, en algún momento podría contar un poco de la historia de la congregación, es una obra realmente muy, muy buena. En ese mismo canal de YouTube de Portal 1 está la nota que le había hecho, la entrevista que le había hecho la hermanita Patricia, también una mujer joven que tuvo este llamado a la vocación y que, bueno, yo lo he difundido mucho porque es una también hermosa experiencia de vida de una mujer joven que encontró la manera de servir a Dios a través de los ancianos. En algún punto hay alguna coincidencia, ¿no?, entre Patricia y Lara. Patricia la española, Lara la francesa. Bueno, eso será parte del contenido. Y por supuesto, lamentablemente, hay que hablar de las cifras que ha dado a conocer Notivida, este servicio que es imprescindible para los que nos importa la defensa de la vida y la familia, porque están las cifras de las estadísticas vitales del año 2023 en la Argentina. Y no puede ser menos que triste imaginar que se confirman las estadísticas oficiales que la Argentina va camino de la despoblación. Así que hay detalles para mencionar sobre esto, sobre la situación de las mujeres, las muertes maternas, la razón, cuáles son las causas principales de la muerte de las mujeres. Bueno, todo eso ha salido en un informe breve pero contundente de Notivida que vamos a compartir. Creo que es importante, vuelvo a decir, conocer todo y elegir lo bueno, ¿no? Esa es la manera de vivir. Hay gente, curiosamente ha sido tema de conversación en estos días, hay gente que se siente tan saturada de las cosas que suceden que por momentos decide no ver, no mirar para otro lado. No es que no me importa, pero es como mucho, ¿no? Todo lo que me dicen las noticias y demás, entonces prefiero no mirar noticias. En algún punto tiene sentido, no es la primera vez que lo menciono esto, protegerse de todo ese bombardeo permanente de internas, de peleas unos con otros, un escenario que es desagradable, que uno dice, bueno, esto no va, lo que parece ser una buena noticia, después viene otro y me dice que no es, y todo es una ensalada, y la inseguridad, y todo eso. Entonces, como me pone tan mal, no miro, prefiero no mirar, ¿sí? No miro informativos, trato, bueno, me tiran un flash de noticias en la radio, o miro, me aparecen algunas noticias en los sitios web, y entonces algo me entero, pero miro los títulos y sigo, porque prefiero dedicarlo a otra cosa productiva. Está bien, es una buena actitud, creo yo, pero yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que uno tiene que conocer en la dosis justa, si se quiere, lo que sucede y sí tener esa actitud. Primero, desconfianza. A veces las noticias nos las presenta tal o cual, depende la inclinación, la adhesión o no a ese gobernante, a esa gestión de gobierno, nacional, provincial, municipal, lo que sea, y en una de esas puede haber algo de tendencia, o lo que no es exactamente una mala noticia está presentada como tal. Y al revés, eso que parece una noticia interesante está presentado como si fuera la gran novedad. Bueno, ni tanto ni tampoco. Yo entiendo que la mejor forma, si uno encuentra, insisto, el punto medio, el equilibrio, es conocer todo. Y en base a eso, deliberadamente elegir lo mejor, la mirada más enriquecedora sin ser pavote. E incluso de lo que parece bueno, que está presentado como bueno, mucho más cuando se habla de la política, también ser desconfiado. Porque tal vez eso que se está presentando como algo bueno tiene incluida una mirada tendenciosa, partidaria o favorecedora de una gestión. Entonces, en ese criterio, en ese ejercicio que indudablemente tiene que ser frecuente, uno puede sacar conclusiones, incluso tener una propia postura. A esto uno llega con espíritu crítico, que es algo que muchas veces no se alimenta. tal vez es mucho más negocio consumir sin digerir demasiado, sin masticar mucho, ¿no? Bueno, uno tiene que alimentar ese espíritu crítico, ni el anarquismo diciendo, no, bueno, son todos unos delincuentes, todo es una porquería, nada sirve. Bueno, puede ser que sea más o menos esto se ajuste a la realidad, la política nos muestra siempre un poco de eso, a veces mucho más, otras veces un poco menos, entonces puede ser que uno tenga desconfianza por el solo hecho de que es un político el que me está hablando. Está bien. Pero tampoco llegar al punto de decir, bueno, la política no sirve. No, la política es el camino, indudablemente es el camino. Pero la gente que está metida en política tiene que tener valores, tiene que tener virtudes. Y a veces no se lo encuentra. Bueno, alimentemos las virtudes en los niños, en la sociedad, transitemos eso por difícil que sea. Pero uno de esos chicos, estos jóvenes, tal vez alimentados con virtudes, en el tránsito de las virtudes, tal vez el día de mañana se dedican a la política e impregnen la política de algo bueno. Se corromperán porque la porque están rodeados de corruptos. Hay que fortalecer a las personas. Sería como, bueno, en una sociedad violenta, como vivimos, ¿no? De distintas maneras, querría decir que todos, indudablemente, van a ser violentos, irreflexivos, que se van a pelear en la calle, que van a robar, que van a encontrar algo y no lo van a devolver, y cosas por el estilo, porque eso sucede. Bueno, no. Si uno educa, da ejemplo, hace caprichosamente honesto y decente a un niño, bueno, eso no va a pasar. Estará como blindado para no dejarse llevar por lo que pase alrededor. Entonces es un trabajo importante. Esto en algún punto se liga con esto de la estadística que dio Notivida. Creo que tenemos que reflexionar sobre eso. Bueno, un poco de eso conversaremos aquí en Cosas Posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
De acuerdo a las estadísticas vitales correspondientes al año 2023 que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación y que conocemos gracias al buen trabajo constante, insistente, valiosísimo de Notivida y de Mónica del Río, aumentó la cantidad de adolescentes que se suicidan, se incrementaron las muertes maternas por aborto y se pudo comprobar que nacieron 460.902 personas, un 40% menos de los que nacían en el año 2014. Esta información, gracias a Dios, circula porque hay mucha gente que le importa, entonces el informe se publica, lo da a conocer Mónica del Río, y muchos nos hacemos eco y agradecemos esto, porque de otra manera, bien sabemos que en el ocultamiento de algunas cosas, el enemigo sigue haciendo de las suyas. Bueno, ¿por qué digo el enemigo? Bueno, porque hay múltiples factores, pero hay algunos que son, bueno, claramente consecuencia de medidas estatales, gubernamentales, legislativas. Este es un cuadro de situación realmente calamitoso que no es completamente adjudicable a la gestión vigente de gobierno nacional, sino que es continuidad, es parte de algo que viene sucediendo hace un montón de tiempo. Y como esto no se generó, no se dio de un día para el otro, sino que es un largo proceso de deterioro de la sociedad, concluye en esto. ¿Quién podría decir, por ejemplo, de que frente a esto el tema de los nacimientos, que nacen menos chicos, no tenga que ver con una decisión de las personas que dicen elijo tener un hijo o no tener, o elijo tener perro porque me da miedo el mundo como está, entonces traer un hijo al mundo es casi un acto de responsabilidad, o traer tres. Sin embargo, esto ocurre, hay gente que tiene unos cuantos hijos y está convencida de que, bueno, primero tiene los recursos para darle lo necesario, en cuanto a lo material, para cuidarlos y para tenerlos, y hay otros que piensan que la situación es tan difícil, la inseguridad, la plata, la misma incertidumbre de esta relación que tenemos, él y yo, ¿no? Dirá una mujer, o esta inestabilidad, o los míos, los tuyos y los nuestros, o sea, no estamos casados, pero bueno, hay hijos anteriores, y todo es una especie de ensalada compleja. Entonces terminan algunos pensando que están decidiendo, no hay duda que lo están haciendo, pero empujados por una situación que tiene sus antecedentes y no de un modo inmediato. Se vive en una dinámica social que tiene su base, tal vez, en décadas, en muchas décadas. Va más allá de la realidad inmediata personal, ¿no? La corrección de todo esto, de toda esta situación calamitosa, requiere de acciones sostenidas, estratégicas, que definitivamente podemos concluir en que no está dentro de las prioridades de la política de Milei, de Kicillof, como posiblemente no lo haya estado en la cabeza de presidentes o gobernadores anteriores. Las prioridades han estado en otro lado, más allá de que a uno le parezca muy bien o muy mal cualquiera de las personas que esté nombrando. La verdad que da lo mismo. No parece estar en la cabeza de estos políticos, y bueno, de todos los que están en el Congreso, en la legislatura, no parece estar en la cabeza de ellos un pensar políticas de Estado, políticas con visión de futuro. Es decir, ¿cómo hacemos para que nazcan más niños? ¿Cómo hacemos? ¿Que tenemos que obligar a la gente a que tenga sexo y que conciba y que, bueno, y después qué hacemos? No pasa por ahí, ¿no? Si uno vive todo el tiempo pensando en cómo me sostengo y el trabajo y la inseguridad y todo eso, bueno, probablemente algunos digan, no, frente a todo esto yo prefiero no tener hijos. O frente a todo esto me voy del país a buscar un mejor destino, en un lugar donde no esos mis esfuerzos sean mejor recompensados, o donde pueda desarrollar mi profesión, o donde tenga que hacer cualquier otra cosa, pero mínimamente pueda avanzar. Eso no significa que vaya a tener hijos, pero me voy, como lo han hecho muchos. En algunos casos se han ido familias con niños relativamente chicos, niños que no van a tener niños, o posiblemente funden una familia, en la Argentina. La falta de proyectos de vida, la ausencia de vínculos afectivos sólidos, el consumo de drogas y alcohol, el aborto legal, entre otros factores, permiten de alguna manera darle forma a todo lo que sucede en un país donde la salud mental está en problemas. El suicidio, siendo adolescente, lo que muestra es un quiebre profundo a una edad en la que uno se quiere comer los leones crudos. Digamos, en el tiempo en el que uno dice, voy incluso por una fantasía, voy, imagino cosas y me la juego completo por esto, ¿no? O sueño, fantasía, no, me faltan cosas, pero voy para adelante. Llegar a la conclusión cuando se es adolescente de que la vida ya no tiene sentido, está diciendo que hay un medio ambiente complicado que ha llevado a ese joven a quitarse la vida. Y esto es una realidad. Pasa en otros lados, no sé, pero acá sucede. Y es un problema. Hay que despegarlo de las drogas, del alcohol, del aborto, de la ausencia de trabajo, de la inestabilidad emocional, de haber nacido en una familia donde todo estaba revolucionado, complicado. Bueno, por eso digo que son múltiples los factores. ¿Le queremos echar la culpa a Alberto Fernández? Bueno, podemos echarle la culpa a todos los políticos por igual, porque han hecho lo posible para que esto se dé de esta manera. O sea, echarle la culpa a uno en especial, ¿sí? La culpa la tuvo Menem o Alfonsín. Y nos quedamos cortos. Cada uno, en algún punto, ha hecho algo para servir a este deterioro. Ni dudas la corrupción, ni dudas el Estado sobredimensionado, ni duda pensar en gobernar para Buenos Aires y los partidos del conurbano y olvidarse del interior. Por supuesto, la caída de la natalidad hay que considerarla también, y esto es importante, porque este número que se habla de la cantidad de chicos que nacieron, las cifras oficiales no consideran los que no llegaron a nacer, que no llegaron a nacer por el aborto legal. Hay que tener en cuenta que en la Argentina no menos de 500 niños por día son abortados entre hospitales, centros de atención primaria, ámbitos privados, la píldora del día después de venta libre en farmacias, que eso fue una decisión del gobierno de Alberto Fernández y que el gobierno de Javier Milei todavía mantiene, que una mujer puede ir a una farmacia a comprar una pastilla del día después, que ya sabemos que puede estar abortando a un niño, y no sabemos. Ella no lo sabe también, en algunos casos. Pero todo eso eleva el número de no nacidos, es decir, 500 por día. Así que la cantidad de 460.000 nacimientos en el año 2023, ¿sí? Estamos hablando de todavía gestión de Alberto Fernández y demás, pero la verdad es que las circunstancias no han variado. Fuera del tema del aborto, es aceptable tener en cuenta que han sido miles los jóvenes que huyeron de la Argentina en busca de mejores horizontes, y también son miles las familias con niños que van a crecer en otro país y que van a formar, que van a conocer un chico con una chica, van a ser novios, fundarán una familia en el mejor de los casos, va a ser un ciudadanito en otro lado, ¿no? Son niños que no van a nacer acá para que la población de la Argentina siga siendo lamentable. La densidad poblacional es tristísima. Un país despoblado, un país sin con una carga, una mochila sobre las cuestiones económicas muy pesado, con ausencia de desarrollo en muchos lugares de la Argentina, todos concentrados acá, sin un plan estratégico de desarrollo, sin crédito, por supuesto, la cuestión económica, pero los proyectos de vida, o sea, combatir la droga, combatir el alcohol, la cantidad de gente que piensa que la manera de pasarla bien es alcoholizándose. Hay muchos jóvenes que viven de esa manera. Entonces, es un escenario complejo que necesita de acciones de toda la sociedad. El área política, indudablemente, pero ¿cuánto estamos haciendo para que alguien tenga un proyecto de vida? ¿Cómo hago? Y tengo que vincular alguna institución que trabaje por los niños o que de alguna manera fortalezca virtudes. Bueno, de eso se trata. Bueno, hablando de algunos números nada más de esta estadística, en 2023 se produjeron 174.490 defunciones femeninas. Las principales causas de muerte de las mujeres fueron enfermedades del corazón, en primer lugar, tumores malignos, neumonía e influenza, enfermedades cerebrovasculares y septicemias. En el suicidio en mujeres de entre 15 y 19 años sigue en aumento. En el año 2020 se suicidaron 78 adolescentes. En el 2021, 88. En el 2022, 102. En el 2023, 111. En 2023, el índice de mortalidad materna, que son las muertes de mujeres vinculadas al embarazo, parto o puerperio, por cada 100.000 nacidos vivos, fue de 3,2. El total de muertes maternas, es decir, en estas circunstancias, ha sido 147. Causas obstétricas directas, causas obstétricas indirectas, embarazo terminado en aborto, son los ítems. Y en cuanto a la natalidad, se registraron 460.902 nacimientos, que es la cifra más baja de los últimos 50 años, lo que implica una reducción del 7% respecto del 2022, y una caída de más del 40% con relación al 2014. La natalidad sigue en descenso. La Argentina, como otros países, valga decirlo, cada vez tiene menos gente. Y eso es triste pensando en todo lo que implica. No hay desarrollo posible sin personas. No hay desarrollo, trabajo, progreso, científicos, especialistas en lo que sea, si esos niños o esas personas no han nacido. Entonces, pensar a futuro requiere estrategias. Como en algún momento se ha dicho, esto de, bueno, qué carreras debería estimularse en un país, caso particular de la Argentina, pensando en el desarrollo, qué es lo que necesita alentar que haya más de esto. Por supuesto, la estrategia sobre la educación, corregir los errores, se han ido moldeando desde hace décadas, mejorar la educación en todo sentido, formando los docentes. Por eso digo que los factores por los cuales termina corrigiéndose parte de esto no requiere solamente de las acciones de la política. requiere de un montón de gente, los que están ahora escuchando, yo, cada uno que pueda hacer algo, para influir en la sociedad, particularmente los jóvenes, pero en el fondo para todos, mejorar y apuntar más allá de la situación económica. No todo pasa por lo económico. La Argentina debe trabajar las virtudes, debe hacer personas que sean capaces de pelear por lo noble, por lo bueno, a pesar de todo, a pesar de incluso de su propio bienestar. Lo más importante no es pasarla bien. ¿Estamos de acuerdo?
Cosas posibles.
Como anticipaba, vamos a compartir la charla que tuve con Lara, esta joven estudiante francesa. Godadieu sería más o menos el apellido, como lo puedo pronunciar sin saber demasiado de francés. Pero lo importante es esta charla que tuvimos en los jardines del Hogar Marín en San Isidro, un momento antes del almuerzo, donde ella luego estuvo colaborando, como está colaborando, mientras se hospeda esta casa que asiste a ancianos. Bueno, escuchemos la charla, realmente muy interesante. Bueno, Lara, hola. ¿Dónde naciste?
Ah, nací en París, en Francia.
Ajá, ¿tenés sí, 20
sí.
años?
Sí, exactamente.
Ajá, ¿y por qué estás en la Argentina?
Estudió arquitectura en Francia y para mi tercer año de estudio puedo hacer un intercambio, lo que hago actualmente, y es un intercambio con la Universidad de Buenos Aires durante un año completo, así que estoy en Buenos Aires.
Uh-huh. Sí. ¿Es un año respecto del ciclo en Francia?
Sí, exactamente, sí, porque en Francia el verano no es al mismo tiempo que en Argentina, así que como los cuatrimestres son invertidos en Francia, como el año empezó en septiembre y se terminó en junio, y así que actualmente somos en enero y me falta la mitad del año francesa para ser acá.
Ajá. ¿Para hacer el intercambio se puede inscribir cualquier estudiante o necesita algún rendimiento, una calificación buena?
Pienso que la Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, así que pienso que es más fácil para hacer un intercambio, pero lo hago con mi escuela, como hay acuerdos entre mi escuela en París y la escuela de Buenos Aires, y así que sí, es más fácil para hacer el intercambio. Tenemos que pagar solamente como algo para estudiar acá, como en Francia, y es todo.
Ajá. ¿Qué era lo que sabías de la Argentina antes de venir?
La verdad, no mucho, como un poco sobre el fútbol, porque es importante en Argentina y también en Francia.
Inevitable.
Sí, sí, y no mucho, como porque como nunca fui como afuera de Europa, cuando viajé solamente como en la isla Mauricio, porque mi familia es de allá, y si no, no mucho. Quería hacer un intercambio en Argentina porque me gustaría como aprender sobre una otra cultura, ir lejos de mi país y sí, descubrir como una vida totalmente diferente.
Uh-huh. De todas maneras, la relación social entre la Argentina y Francia es,
sí,
muy,
sí, sí.
es muy larga,
sí,
es muy,
sí, sí.
muy extensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
El tango en la década del 20 ya era exitoso en Francia,
sí, sí.
así que la relación con eso y con muchas otras cosas ha sido muy,
sí,
muy
sí,
intensa.
Sí.
Ahora, bueno, ¿qué visión tenés ahora? ¿Cuándo es que viniste a la Argentina?
En el mes de agosto.
Ajá. Uh-huh. ¿Y de agosto hasta ahora has visitado, has conocido gente?
Sí, sí, sí. Tenía la oportunidad de viajar un poco en el país, en diferentes lugares, como la costa, Puerto Madryn, también un poco el sur, un poco el norte, también la Pampa, pero no hay nada que hacer en la Pampa. Y bueno, y también Buenos Aires, y como lo que hay alrededor de Buenos Aires, como San Isidro, donde hay un hogar de las Hermanitas de los Pobres que yo conozco gracias a mi mamá, porque trabaja en un hogar de las Hermanitas en Francia. Así que sí, tengo un poco de relaciones con ellas. Sí.
Y bueno, mientras estás viviendo en el Hogar Marín de San Isidro, también has hecho un trabajo de voluntariado.
Sí, exactamente. Antes de la escuela de arquitectura en Francia tenía mucho tiempo para ser voluntario, como hacer teatro, espectáculos, también ayudar como para los servicios a las personas como que son y que viven en el hogar, los ancianos. Pero con la escuela de arquitectura no tengo mucho tiempo porque hay que trabajar y después trabajar en la casa también. Y así que como mi rutina cambió. Y ahora tengo un poco de tiempo entre los dos cuatrimestres porque las vacaciones son largas y puedo hacer voluntario, lo que me gusta mucho, como ayudar a las personas y como charlar con ellas y sí.
¿Te llevas bien con los ancianos?
Sí, muy bien. Sí, me gusta como cada uno tiene su historia y yo también porque viene de Francia y así que porque estoy en Argentina, así que podemos hablar de eso y sí.
¿Por qué elegiste arquitectura?
No sé, porque cuando era pequeña me gusta matemática y arte, así que arquitectura es un buen mezcla de las dos. Y sí, y ahora que estudio arquitectura no son solamente matemática y arte, sino también historia, física, porque hay también como que aprender sobre las estructuras y todo ese, también filosofía, como muchas cosas, y es una cosa que me gusta, como estudiar una carrera donde podemos aprender de todo.
Claro. ¿Existe alguna diferencia entre el aprendizaje en París que acá?
Pienso que sí, porque en Francia son escuelas de arquitectura más chiquitas porque hay solamente la carrera de arquitectura en las escuelas, mientras que en Buenos Aires es una universidad con, no sé, 30.000 estudiantes en el mismo edificio, así que la escala cambió totalmente.
Claro.
Y sí, y también hay algunas diferentes entre lo que aprendimos en Francia y Argentina sobre, por ejemplo, la estructura, porque no es el mismo continente, hay cosas que cambian. Sí, pero la mayoría de las cosas son casi igual.
Con respecto a esto de las visitas que has hecho, ¿no te has quedado en Buenos Aires? Con lo cual a veces uno dice cómo son los argentinos si solamente pisó Buenos Aires, no es una conclusión muy contundente.
Sí.
Pero en tu caso visitaste bastante.
¿Cómo
te caen los argentinos, más allá de que no son los mismos los porteños que los que viven en otro lugar?
Sí, porque como Buenos Aires, como la capital, es muy grande. Como pienso que es como dos veces el tamaño de París, la ciudad donde vivo en Francia. Pero sí, a mí me parece que la gente argentina es más amable que los franceses, porque, no sé, son más amables. Y
se dice, por lo menos mucha gente dice que algunos han tenido malas experiencias de visitar París porque no son muy generosos con esto de si uno no habla el idioma muy bien, es como que tal vez no encuentra mucha solidaridad.
Ahora pienso que es un poco mejor porque hay muchos turistas que vienen y sí, hay que hablar al mínimo inglés porque es importante como poder comunicar con todo el mundo. Y sí, pero a mí como la gente es muy amable, muy generosa, hay una cosa sobre como la noción de familia también, que es muy importante acá, como la tengo porque estoy muy acerca de mi familia, pero sí, como me gusta mucho la gente argentina.
Bien, mencionaste la familia, ¿tenés más hermanos?
Sí, tengo una hermana que está en Francia también, que tiene 23 años y que estudia también.
¿Qué idea tenés con respecto a la vivencia como arquitecta el día de mañana? ¿Qué imaginás? ¿Cuál es la parte de la arquitectura que tal vez te motiva un poco más, fantaseando en el futuro, ¿no?
Sí. Pienso que es como en vínculo con la ciudad de París, donde no podemos construir todo el tiempo de cero. Hay que como reconstruir, como
restaurar.
Restaurar. los edificios y así. Así que a mí me gusta como el patrimonio y la restauración, entonces, de los edificios, porque así pienso que es todo el tiempo la misma idea, que cada cosa tiene su historia y hay que conservar,
sí,
como la historia que hay adentro de cada cosa, de cada uno.
Sí. Bueno, Buenos Aires tiene mucha influencia de la arquitectura francesa.
Sí. Hay barrios donde hay como muchos edificios que parecen como en el centro de París. Uh-huh. O sí, como pienso que es porque en Europa más generalmente como había muchas diferentes cosas, mucho movimiento de arquitectura como que al mismo tiempo que se siguen, así que hay mucha influencia y también con como la gente de Europa que viene en América.
Sí. Sí. Con respecto a esto de la restauración, mucha gente cuestiona lo que pasa en la Argentina, especialmente en Buenos Aires, donde no está el mismo cuidado, conservación sí. de edificios muy antiguos. Hay mucho edificio que ha sido anulado por completo, derrumbado, reemplazado por algo moderno, y eso se cuestiona mucho porque Buenos Aires ha sido muy linda, muy asociada con Italia, con España, con Francia, en la arquitectura, pero hay mucha cosa que ya no está más.
Sí, de verdad. Y a mí como no me gusta realmente ese tipo de arquitectura donde hay que como construir de nuevo todo el tiempo, porque hay una cuestión también de la ecología también y todo eso. Uh-huh. Pero no tengo tanto informaciones a propósito de ese porque solamente estoy en el tercer año de estudio y falta un poco también, pero sí me gustaría como ir en esa dirección para mis estudios.
Bien.
Sí.
¿Estás de novia?
Sí.
¿Desde hace cuánto?
Hace un año y casi medio.
Pero solamente lo viste medio año, porque hace cuánto tiempo
lo viste
acá.
Como un poco más de medio año, casi un año completo. Y sí, pero como viajar al mismo tiempo de mis estudios es un sueño que tengo desde chiquita.
Bien.
Así que como no es porque tengo un novio en Francia que no puedo viajar, y sí, pero sí, me extraño un poco y también a mi familia, porque soy muy, muy cerca de mi familia. Pero es así, es una experiencia que voy a vivir solamente una vez en mi vida y me gusta mucho lo que vivo acá, así que...
Bueno, posiblemente le has caído muy bien a mucha gente, por lo menos yo lo he podido ver aquí en el hogar.
Sí.
Así que probablemente haya lazos que no se corten con la Argentina. Sí, tal vez no puedas viajar seguido, pero indudablemente hay algo que uno termina echando raíces, ¿no? Indudablemente por los lugares que pisa.
Sí.
Con relación a esto de la tarea con los ancianos y la tarea del hogar, ¿qué te produce el trabajo este solidario de atender a los ancianos más desprotegidos? ¿Los que no tienen familia o los que no tienen dónde vivir?
Como, pienso que tengo esa cosa en mí, porque mi mamá trabaja en un hogar, como lo he dicho. Tengo 20 años y hace 17 años, más de 17 años, que mi mamá trabaja en un hogar de las hermanitas.
Ajá.
Así que desde toda mi vida, cuando son las vacaciones, cuando no tiene clase, cuando no tengo clase u otras cosas, voy con mi mamá al hogar para ayudar a mi mamá, ayudar en otros servicios, en la planta baja, en los otros pisos. Sí, y muchas cosas. Y así que poco a poco, estoy acostumbrada con ir a ayudar. Y además, como pienso que es una parte de mí que gusta ayudar y sí.
Uh-huh.
Así que, sí, y no sé, además hay, no sé, tal vez una cosa sobre también las personas que como están en un hogar y que no tienen mucha familia, o si como depende, hay familias que solamente ponen como una abuela en el hogar y basta, y hay otras que vienen para visitar, y sí, a mí me gusta como charlar con ellos, como, y sí, también aprender de su vida, donde viven antes, y sí, sí.
¿Está? Sí, por supuesto, uno aprende y se enriquece.
Sí.
Seguramente mucha gente que pueda estar viendo o escuchando este diálogo le llamará la atención tu buen castellano.
Sí.
Hablas muy bien, con bastante, digamos, un vocabulario muy amplio.
Ajá.
¿Cómo te llega el castellano?
Ah, sí. En Francia, durante la secundaria, hay que aprender el inglés, es obligatorio, uh-huh. más una segunda, como un segundo idioma. ¿Sí? Y como la mayoría de la persona elige entre español y alemán, yo elegí español. Y sí, Así que durante 6 años tenía clase de español con diferentes profesores y sí.
¿Sí? ¿Y te resultó fácil?
Sí. Hay muchas palabras como entre francés y castellano que son similares, así que no es tan difícil aprender los dos idiomas. Y
bien. Sí. Bueno, seguramente para muchos ha sido muy grato conocerte, por lo que al menos yo he escuchado, lo que he visto. Sí. Muchos te preguntan hasta cuándo vas a estar aquí.
Sí, sí, sí.
¿Vas a seguir hasta mitad de año?
Sí, sí, sí. Entonces, en el hogar voy a quedar hasta el mes de marzo, más o menos, como durante las vacaciones, porque no tengo muchas cosas que hacer, solamente visitar a algunos amigos que están en la provincia, no tan lejos de la capital, visitar algunas cosas, algunos museos en la capital, en San Isidro mismo. Sí, y después, como el cuatrimestre, empiezo en abril, fin de marzo, así que voy a vivir después en la capital con una amiga. Y sí, después espero poder volver como ayudar algunos fines de semana o sí, pero no estoy segura porque hay mucho trabajo.
Ahí está. Bueno, ha sido un gusto charlar con vos, Lara. Muchas gracias.
Sí, de nada, me gustó también.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Hoy es 29 de enero, es el último miércoles de este primer mes del 2025. En 1845 se publica El Cuervo, la famosa obra de Edgar Allan Poe. En 1860 nace en Rusia el dramaturgo Anton Pavlovich Chekhov. En 1879 se inauguraba oficialmente en Buenos Aires la Casa de Correos. Hoy es un aniversario, sería el cumpleaños. Nació en 1913 en Kentucky, en Estados Unidos de América, el actor que conocimos como Victor Mature. Se llamaba Vittore Maturi. En 1914 nace en Buenos Aires el bandoneonista, compositor y director de orquesta Héctor Varela. En 1918 nace en New Jersey, Estados Unidos de América, el actor que conocimos como John Forsythe. Se llamaba Jacob Lincoln Freund. En 1921 nace en Salta el poeta y músico Jaime Dávalos. En 1926 nace en Urdinarrain, en Entre Ríos, Roberto Goyeneche, el cantor de tangos. Se inició a los 18 años con la orquesta de Raúl Caplum. En el 52 se suma a la orquesta de Horacio Salgán y durante 9 años es el cantor de Aníbal Troilo. Cantó con las orquestas de Armando Pontier, Attilio Stampone, Baffa Berlingeri, Roberto Pancera, Leopoldo Federico, Astor Piazzolla, Raúl Garelo. Y tuvo una vida artística muy extensa. Murió el 27 de agosto de 1994. En 1932 nace la actriz argentina Mabel Landó. Se llamaba Dina Mabel Burlando. En el 33 nació en París, en Francia, el guitarrista, compositor y cantante Alexander Distel, Sasha Distel. En el 39 nació en Mar del Plata el excéntrico artista Federico Peralta Ramos. En 1942, el 29 de enero, moría a los 50 años, nada más, en un accidente automovilístico, el militar y aviador Pedro Sani. Había nacido en Pehuajó en marzo del 1891, y en 1920 cruzó la cordillera de los Andes con el biplano Ansaldo SBA-5 número 1. En su honor, en Japón, existe un único monumento que homenajea a un piloto extranjero que en 1924 emprendió la hazaña de dar la vuelta al mundo en un biplano. Recorrió 17.165 kilómetros desde Ámsterdam a Tokio, y un accidente en el puerto de Osaka lo obligó a abandonar el raid. A pesar de este fracaso, esta gesta puso a la Argentina en lo más alto de la consideración mundial en materia de aviación, y el nombre de Pedro Sani fue proclamado desde los periódicos de los 5 continentes. Su fama venía cimentándose desde 1913, cuando logró el récord militar de altura. Luego con el triple récord de distancia, permanencia y velocidad en el vuelo Palomar-San Luis y con su actuación en la carrera del centenario. Bueno, una figura sumamente importante ningún descubrimiento para los que reconocen en él una figura trascendente dentro de la aviación de la Argentina. En 1944 nace en Buenos Aires María Susana Jiménez Overt, la actriz y conductora de televisión, Susana Jiménez. Quiere decir que está cumpliendo 81 años. En 1945 nace en Michigan, en Estados Unidos de América, el actor Tom Selleck. Famoso bigote de... ¿cómo se llamaba la serie? Magnum, ¿no? Me acuerdo que la veía. Ya ni me acuerdo de qué época era. ¿Años 90? ¿Década del 90? Sería. En 1957 hay una temperatura récord en Buenos Aires. 43 grados 3 décimas a las 3 de la tarde. Bueno, se dice que en estos días volverá, continuará el calor intenso y que se vienen días complicados. En 1957 nace en Buenos Aires Monseñor Pedro Candia, quien fuera administrador diocesano del obispado castrense, reemplazando a Monseñor Antonio Basioto, el ordinario castrense que renunció a su cargo por razones de edad, que falleció Pedro Candia en marzo del 2024. En 1959 se estrena La Bella Durmiente, de Walt Disney. En 1964 muere a los 50 años el actor estadounidense Alan Ladd. En el 66 nacía en Río de Janeiro el futbolista Romário da Souza Faria. En el 78, el piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, ganaba de punta a punta en Jacarepaguá. Hoy es el cumpleaños del actor Darío Lopilato, nació en 1981. Y las últimas dos. En 2009, Benedicto XVI señalaba el levantamiento de la excomunión a los 4 obispos ordenados por Marcel Lefebvre, expresando que le habían manifestado varias veces su vivo sufrimiento por la situación en la que se encontraban. Y finalmente, en el año 2010, Fabián Gutiérrez, de 36 años, renunciaba a su cargo como secretario personal de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, alegando motivos personales. Era el hombre de mayor confianza de la mandataria y su patrimonio había crecido 765%, por lo que la justicia lo investigó por enriquecimiento ilícito. Nada raro, ¿no? Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago para colaborar con Cosas Posibles. El alias cosas.posibles.mp, el lugar al que algunos oyentes lo hacen regularmente, otros excepcionalmente, se toman muy en serio que entre todos podemos hacer cosas posibles, porque no todo está perdido. Muchísimas gracias a todos. Habrá que estar atentos porque el sábado 1 de febrero, por la tarde, va a haber una marcha, la Marcha Federal del Orgullo LGBTI+, antifascista y antirracista, desde el Congreso de la Nación, la zona del Congreso de la Nación y la Plaza de Mayo. Esto es una respuesta de toda la comunidad homosexual frente a los dichos en Suiza del presidente Milei. Bueno, reaccionando o buscando reaccionar y promover que todos los homosexuales salgan a manifestarse, digamos, en pie de guerra. Esto en algún punto es equiparable a las cosas que ha estado diciendo Donald Trump con esto de que hay dos sexos, como si estuviera descubriendo la pólvora. Hay dos sexos, no hay duda. Y que todas estas visiones ideológicas en torno a la ideología de género, a la idea de que uno puede no pertenecer al sexo, no ser exactamente como se espera de alguien que es varón o que se espera que de alguien que es mujer, y que todas las otras formas de ida y vuelta frente a esto son tan legítimas como cualquier otra, se está dejando de lado una mirada ideológica. Acá lo que estaría bueno es pensar en que algo de esto que está pasando en Estados Unidos medio a diario, el presidente firmando órdenes ejecutivas que prohíben que se haga, por ejemplo, cirugías soportadas por el Estado para la reasignación de sexo, que no es tal, ¿no? No, a uno no le cambian el sexo, cambia la apariencia. Bueno, eso en la Argentina sucede, hay una ley que permite esto, lo banca el Estado. La hormonización, las drogas, ¿no? Para compensar esta o sea, para digamos ser funcional a esta idea de que un hombre parezca mujer o una mujer parezca un hombre, junto con las cirugías y demás, se banca con dineros públicos. El problema no es que se banque con dineros de un lado o del otro, porque en Estados Unidos no lo hará el Estado, pero lo va a hacer los ámbitos privados. Probablemente, pienso, yo no sé. De todas maneras, acá el punto es pensar en ese aparente coraje del presidente Trump en Estados Unidos, que dice, esto es así, basta, no queremos más de esto, no queremos financiar el aborto, no queremos tal o cual cosa, y da una orden. Acá en la Argentina se está diciendo desde hace bastante tiempo de que no está el número, de que la idea es sí, derogar la ley, porque estas cosas no se pueden hacer de otra manera. Bueno, yo no conozco tanto, pero hay mucha gente muy cansada de haber esperado que algo se tomara el toro por las astas con respecto al tema del aborto, y que de esto se ha hecho poco, se ha hecho solamente no comprar, no distribuir, pero no hay campañas a favor de la vida. Nada impide que en todo lugar donde se pueda hacer abortos haya una consejería que le dé información real, seria, a la mujer que está pidiendo un aborto, para ver si es posible que, teniendo todo el panorama completo, en una de esas diga, bueno, no voy a matar a mi hijo, lo voy a tener. Bueno, esto no se le da a la mujer que va a pedir aborto. Es decir, si bien está contemplado por la ley, en ningún lugar hay una consejería que le diga a una mujer, bueno, esto es así, lo que va a pasar es esto, acá hay otro camino, todas estas posibilidades son tuyas, están en tus manos, te queremos ayudar, ¿cuáles son tus problemas, cuál es tu historia? No ocurre nada de eso. Entonces, la Argentina tiene posibilidades de dejar de hacer de venta libre la píldora del día después. Y no lo hace. Cualquier mujer puede ir a comprar esa píldora, que si llega a estar embarazada la mujer, lo aborta. Y por otro lado, esto de las consejerías, son dos cosas, nada más que dos cosas, que podrían evitar que una mujer cometa esa locura de matar a su hijo. Bueno, sería una acción, sería fantástico que esto ocurriera, pero no sucede. Así que esperemos que en algún momento esta tragedia de 12 niños que son asesinados por hora se frene. Uno puede estar diciéndolo así de una manera muy relajada, pero la verdad es una tragedia. Entonces hay mucho por cambiar, hay mucho por destruir de toda esa estructura nociva que viene desde hace muchísimo tiempo. Una pieza más otra, un escalón más otro, en lo que es la caída tremenda de la Argentina. Entonces, en eso, una parte está en manos del Estado, otra parte está en manos de todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo para evitar que una mujer aborte? ¿Qué estamos haciendo para lograr que un joven no se alcoholice todos los fines de semana? ¿Qué estamos haciendo para evitar las drogas? ¿Qué estamos haciendo para evitar la delincuencia? ¿No? Entre todos, ¿qué parte le toca a cada uno? ¿Cómo alimentamos valores? ¿Dónde están los que tienen que hacer que, digamos, las virtudes crezcan o aparezcan y crezcan? Nos incluye a todos. El Estado tendrá que hacer lo suyo y habrá que ser fastidioso con esto, señalar los errores e invitar a la reflexión. Bueno, puede ser un poco ingenuo, pero habrá que hacerlo. Pero mientras tanto hay que hacer todo lo demás. Lo que nos queda a nuestro alcance será marchando el 29 de marzo en Buenos Aires, bien, o en cualquier otro lugar de la Argentina, bien. Pero mientras tanto hay muchísimo por hacer, como lo hace la gente, que algunos seguramente los conocerán, la gente que hace esta maravillosa tarea de rezar por la vida, ¿no? En Berazategui, en Quilmes, pegan afiches, rezan en lugares públicos, en el centro de Berazategui. Bueno, hay mucho por hacer. ¿Cuál es la acción que cada uno está haciendo para eso? Para la familia, para los niños, para los valores, para que alguien tenga un proyecto de vida. Tenemos que estar todos ahí. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Ojalá que sí, yo voy a estar. Así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.